fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 2 de mayo de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados, y bueno, para el día de hoy en el Valle de México se prevé de ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado, esto por la mañana, y por la tarde tendremos ambiente de cálido a caluroso con bruma, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas tanto en la capital del país como en el Estado de México. La temperatura máxima estará oscilando este jueves entre 29 y 31 grados centígrados, mientras que la mínima andará por ahí de los 16 a los 18 grados centígrados. Pero bueno, hay buenas noticias en materia ambiental aquí en la Ciudad de México. Ayer, después de que mejoraron las condiciones atmosféricas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental en el Valle de México. Por lo anterior, el día de hoy, el programa Hoy No Circula aplica solo para autos con engomado verde con holograma 1 y 2. Vámonos con Raquel Flores, quien tiene los detalles de la información.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió el miércoles la fase 1 de contingencia ambiental que aplicó desde las 17 horas en la Ciudad de México y el Estado de México, con fundamento en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de México, publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México. Por ello, se suspendió esta contingencia ambiental atmosférica. La CAME señaló que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia. El sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México informó que en las últimas horas el sistema de alta presión perdió intensidad, reduciendo la estabilidad atmosférica con el incremento de la ventilación en el Valle de México. Por ello, refirió que los modelos de pronóstico indican que las condiciones meteorológicas continúan favorables para la dispersión de contaminantes, lo que restó de la tarde en el miércoles, por lo que también se levantó el doble Hoy No Circula. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores, y bueno, sí, le reitero, ya regresa a la normalidad la aplicación del programa Hoy No Circula, y los vehículos que descansan este jueves son los que tienen engomado verde con holograma 1 y 2. También les recuerdo que los vehículos que verifican este mes de mayo, son los que tienen engomado color azul, y en caso de no hacer la verificación vehicular, o si usted decide circular en un día u horario restringido, bueno, pues tómelo muy en cuenta, se le va a aplicar una multa de más de $2,170. Vámonos a otra información. Ayer la Fiscalía de la Ciudad de México informó que los restos encontrados en un presunto crematorio clandestino en las inmediaciones de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, bueno, pues no corresponden a personas. El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, detalló que encontraron 14 elementos óseos que pertenecen a animales. Vámonos con Juan Antonio Jiménez, quien tiene los detalles de esta información. Juan Antonio, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina informó que los restos socios encontrados en un paraje ubicado en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, específicamente en las inmediaciones del volcán Jantepec, son de origen animal y no humanos. A través de un mensaje, el encargado de despacho de la institución, Ulises Lara, señaló que este es el resultado de los trabajos de servicios periciales especialistas en criminalística, fotografía, antropología y arqueología.
De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna.
Respecto al posible crematorio clandestino, Lara López indicó que se puede establecer que la zona se encuentra cerca del pueblo y que tiene un fácil acceso, lo que se traduce en que no es una zona que pueda utilizarse para quemar los cuerpos.
Además, el humo y el olor, al ser una zona abierta, podría poner en alerta a la población. Asimismo, el fuego no se mantiene a la misma temperatura durante el tiempo que se requiere para quemar un cuerpo y debe alcanzar de los 760 a los 1150 grados centígrados.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que al menos en 3 ocasiones han acudido a investigar en esa zona: el 7 de noviembre del 2022, el 28 de diciembre de ese mismo año y el 19 de abril del 2024.
Resultado de las acciones de búsqueda en un polígono de interés en Avenida Camino a las Minas, en la alcaldía Tláhuac, se localizó basura y cascajo, no observando algún indicio que pudiera llevar a la localización de restos.
Cabe recordar que ya se había anunciado la aparición, sanos y salvos, de Laura Angélica en el municipio mexiquense de Chalco, quien refirió que había perdido su credencial del INE producto de un robo, y del menor Álvaro en la colonia Polvorilla, en Iztapalapa, cuyos cuadernos y la credencial eran del ciclo escolar anterior y ya los había desechado. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, en otra información, ayer durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. De esta manera, a partir del próximo primero de julio, los trabajadores que se jubilen bajo la ley laboral de 1997 van a recibir una mejora en el monto de su pensión, con un tope de hasta 16.600 pesos mensuales. Sara Pablo.
En este Día del Trabajo entró en vigor la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el compromiso de que el primero de julio se jubilarán los primeros trabajadores con el nuevo esquema, el cual contempla una pensión del 100% del último salario del trabajador, con un tope del ingreso promedio del Seguro Social equivalente a cerca de 17.000 pesos. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que durante la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo. El presidente aseguró que hay recursos suficientes para las pensiones con este esquema hasta para los siguientes 3 años y explicó quiénes serán los primeros beneficiarios.
Va a ser de acuerdo a los que se vayan jubilando con la nueva ley. Hay lo suficiente para este año y para, yo creo que para 2 o 3 años más, porque cuando se va a complicar más, va a ser en la medida que se vayan jubilando más trabajadores. Y para entonces ya el fondo va a tener más recursos. Y hasta el mecanismo establecido, o sea, es el remedio y el trapito.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Bueno, en este mismo marco, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que la reforma a la ley de pensiones pasará a la historia como un acto que reivindique el derecho de los trabajadores a contar con una pensión digna, esto en el último tramo de su vida. También la secretaria alcalde informó que se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, que va a administrar los recursos, y se conformará un comité que estará, bueno, pues conformado por la Secretaría de Hacienda, Gobernación, Trabajo, IMSS, ISSSTE, Infonavit, CONSAR y obviamente el Banco Central, que deberá emitir las reglas de operación y también el régimen de inversión.
Se abrirá también a mediados de mayo una ventanilla única del IMSS, Infonavit, ISSSTE y las Afores, donde se brindará orientación para que los trabajadores y pensionados conozcan la reforma y sepan de sus beneficios. Habrá una campaña para que todos aquellos que pudieran desconocer de sus fondos los puedan conocer, saber de los montos y poder reclamarlos. Finalmente, durante la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el INDEP, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento, como ya dijimos, el primer día de julio.
Bueno, ahí las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y bueno, como ocurre año con año, sindicatos y centrales obreras marcharon rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 134 aniversario del Día Internacional del Trabajo. En este evento, en esta manifestación, participaron, entre otros, integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, del Sindicato de Telefonistas y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Ellos, bueno, pues con pancartas en mano, exigieron mejores condiciones laborales, también acceso a servicios de salud y aumento salarial. Y en la plancha del Zócalo capitalino, el dirigente del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia destacó el trabajo que se hizo en los últimos 6 años desde el Senado para mejorar la situación de la clase trabajadora. Y en este sentido, más tarde el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con cerca de 100 dirigentes sindicales, a quienes agradeció su contribución para sentar las bases de una nueva política laboral. Sara Pablo tiene los detalles de esta información. Te saludo, Sara, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es una vía sensata, responsable y moderada para atender el tema de las pensiones. Y ya todo dependerá de que se siga fortaleciendo su financiamiento. Reunido con una centena de representantes de organizaciones sindicales, a quienes convocó a una comida con motivo del Día del Trabajo, el Ejecutivo insistió en que nadie se está robando las pensiones y son recursos que las Afores debían transferir al Seguro Social, pero no lo han hecho. El Ejecutivo resaltó el aumento histórico del salario de trabajadores inscritos al Seguro Social. También señaló que no hay injerencia del gobierno en la vida de los sindicatos. Se canceló la figura de la subcontratación y se respeta el derecho de huelga. Aseguró que durante su gobierno se han revertido las tendencias antiobreras. Entre algunos logros que presumió están una tasa de desempleo del 2.3%, aumentar el salario mínimo a 249 pesos y el salario promedio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en 17 mil pesos.
No fueron ocurrencias de una persona. Este no es un movimiento de un solo hombre o de un puñado de dirigentes, sino la realización de justas reivindicaciones de muchos mexicanos, mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores. De modo que este gobierno es también consecuencia de la determinación de cambio verdadero de los asalariados. Con ellos hemos ido transformando el país. Hemos revertido las tendencias antiobreras que caracterizaron al régimen neoliberal y entreguista. Y al hacerlo, juntos hemos hecho historia. Todas y todos debemos compartir la inmensa satisfacción que otorga el decir como la protesta de los yaquis. Misión cumplida, promesa cumplida.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, la conferencia de prensa para presentar la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía allá en Las Vegas, bueno, pues se convirtió en una confrontación directa entre el campeón absoluto y su expromotor Oscar de la Hoya, a quien el tapatío acusó de robarle a los boxeadores que representa. Y en otra información deportiva también, el Columbus Crew derrota 3-1 a los Rayados de Monterrey y de esta manera se clasifica a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ahora el campeón de la MLS se enfrentará en la final a los Tuzos de Pachuca, que el martes derrotaron a las Águilas del América. Mi querido Beto Campos, te escuchamos, adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, no habrá final de equipos mexicanos dentro de la Conca Champions luego de la eliminación de Rayados de Monterrey a manos de Columbus Crew en el Gigante de Acero el día de ayer, que por supuesto fue un marcador que le favoreció al actual campeón de la MLS y que de esta manera la escuadra que dirige Fernando Ortiz consuma un fracaso más, quedando en la antesala de la final.
Haremos contacto más adelante con Alberto Campos, quien tiene esta y, bueno, pues más información deportiva. Le comento también que el Banco de México anunció que los tarjetavientes de los municipios afectados por el huracán Otis allá en Guerrero tendrán una suspensión de 6 meses más, esto para el pago mínimo de sus deudas. La medida busca ayudar a las familias y negocios de zonas como Acapulco y Coyuca de Benítez, donde las actividades económicas aún no se han recuperado por completo, esto tras el embate del ciclón ocurrido en octubre pasado. Jenny Valencia.
Al cumplirse medio año de que Otis golpeara a Guerrero, el Banco de México determinó prorrogar por otros 6 meses los plazos de pago de tarjetas de crédito que otorgaron los bancos a los clientes afectados por el huracán en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez principalmente, lo que permitirá que las instituciones financieras mantengan los esquemas de apoyo que han beneficiado a sus clientes afectados, de forma que tengan la oportunidad de diferir el pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito hasta el 31 de octubre de 2024. El Banco Central destacó que con los programas de diferimiento temporal del pago de tarjetas de crédito se pretende apoyar a los clientes de la banca para que puedan recuperarse de los daños provocados por el huracán en sus negocios, patrimonio y economía familiar, toda vez que las afectaciones del huracán Otis deterioraron severamente la actividad económica de amplias zonas del estado de Guerrero y continúan incidiendo en la fuente de ingreso de los hogares en la región. Por último, el Banco de México reiteró su solidaridad con las personas afectadas por Otis y resaltó que se mantendrá atento a la evolución de la actividad económica y financiera en la zona de desastre con el fin de tomar las acciones adecuadas en apego a su marco legal. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que mantiene su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25 a 5.50%. El Comité de Operaciones de Mercado Abierto dijo que no planea recortar las tasas de interés hasta que haya mayor confianza de que los aumentos de precios se están desacelerando de manera sostenible a su objetivo del 2%. Y bueno, por el feriado del Día del Trabajo, el día de ayer, la Bolsa Mexicana de Valores no tuvo actividad financiera, por lo que este jueves iniciará operaciones en las 56,727 unidades. Allá en Nueva York, en los Estados Unidos, sí hubo operaciones en los mercados financieros. El Dow Jones avanzó 0.23%, el Nasdaq abajo 0.33 puntos y el Standard & Poor's también con pérdidas 0.34 puntos porcentuales. Y bueno, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ecuador acusó a México de cometer una flagrante intromisión en sus asuntos internos al haber recibido como huésped en su embajada en Quito al ex vicepresidente Jorge Glass. Los argumentos se dieron en el contexto de la demanda que interpuso México por la irrupción de la policía allá en Ecuador en su sede diplomática para arrestar al exfuncionario a quien le habían concedido asilo político. Y al respecto, bueno, pues hubo declaraciones del embajador de Ecuador en los Países Bajos, Andrés Horacio Terán Parral.
Se demostró que la solicitud mexicana es innecesaria e injustificada. México tampoco logró demostrar la urgencia de la necesidad de medidas cautelares. Asimismo, Ecuador otorgó las garantías a México de conformidad con el derecho internacional, de respetar y proteger las instalaciones de su misión diplomática en Quito, sus propiedades y sus archivos, así como los bienes de las residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Dichas garantías fueron ofrecidas voluntariamente por nuestro país a México en dos ocasiones y, por el contrario, tratar de buscar una solución pacífica de forma bilateral.
Y bueno, continúan las movilizaciones en los centros universitarios allá en los Estados Unidos. En la Universidad de California y en Los Ángeles hubo enfrentamientos violentos entre proisraelíes que atacaron con palos a manifestantes propalestinos que exigen a las autoridades escolares suspender los vínculos con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Al menos 15 estudiantes resultaron lesionados y ante esta situación las clases fueron suspendidas y el campamento fue declarado ilegal por la rectoría. En tanto, allá en Nueva York, la policía irrumpió en un edificio de la Universidad de Columbia, tomado por estudiantes, y ante la denuncia de que había agitadores infiltrados, arrestaron a 280 personas. En otras universidades también se registraron operativos con gases lacrimógenos. La policía desalojó los campamentos en las universidades de Florida y también en Milwaukee. Aquí en México, estudiantes y profesores de la UNAM acordaron colocar el día de hoy un campamento frente a las oficinas de la Torre de Rectoría para exigir que el gobierno federal rompa relaciones con Israel. Laura Cardoso, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Organizaciones de estudiantes de la UNAM se unieron a las manifestaciones pro-palestinas de universidades en Estados Unidos. Será hoy cuando instalen un campamento en la rectoría de la UNAM como parte del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. La primera demanda es que la rectoría de la UNAM se pronuncie por romper relaciones con instituciones académicas de Israel. Esta manifestación de solidaridad también contempla que el Estado mexicano rompa relaciones con Israel y que el Estado sionista deje de capacitar a las fuerzas castrenses y fortalecer la solidaridad internacional con Palestina. Las críticas de los alumnos universitarios hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, van en escalada en Ciudad Universitaria, donde también solicitarán la ruptura de intercambios académicos y científicos con instituciones israelitas. Desde principios de año, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM se pronunciaron por una solución política y no militar en el conflicto palestino-israelí. La recomendación de los especialistas ha sido que se debe reformular la ruta de la paz e impulsar esfuerzos de carácter regional y mundial a fin de pensar en la vida de sus pueblos y el respeto a la dignidad humana en ambos territorios. Es el reporte. Muy buenos días.
Gracias a Laura Cardoso. Bueno, en este mismo marco, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia que su gobierno va a romper oficialmente relaciones diplomáticas con Israel a partir del día de hoy y califica al primer ministro Benjamín Netanyahu de genocida por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza.
Se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. No pueden llegar las épocas de genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir.
Ahí las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciando pues el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel a partir del día de hoy. Y bueno, la canciller Alicia Bárcena rechazó la ley HB 456 que aprobó el estado de Oklahoma y que permitiría a los policías locales arrestar a inmigrantes indocumentados dentro de su territorio. Por lo anterior, la canciller hizo una invitación a la comunidad mexicana a acercarse al consulado de México, donde ofrecerán asistencia e información. Oscar Zúñiga.
Gracias, Juan Manuel. La canciller Alicia Bárcena rechazó la ley HB 4156 en Oklahoma, que es una norma más en contra de los migrantes radicados en Estados Unidos, idéntica a la legislación de Texas, la SB4, por lo que México la estará combatiendo con todo y dialogando con el gobierno federal de ese país a fin de que esas leyes estatales no entren en vigor porque van en perjuicio de los derechos humanos de todos los migrantes. Ante dicha legislación, el propio gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, estableció un grupo de tarea que incluye a la cónsul mexicana Edurne Pineda para actuar en defensa y protección de la comunidad mexicana, señalándoles que cuentan con todo el respaldo del gobierno mexicano para apoyarlos en algunas detenciones arbitrarias que puedan sufrir. La responsable de la política exterior mexicana agregó que ya están en pláticas con el gobernador Stitt y con grupos de la sociedad civil a fin de que los mexicanos que se encuentren en ese estado de la Unión Americana no se sientan solos y desprotegidos, pues se trabaja para darles las garantías necesarias para resguardar su integridad, tal como se hizo en el estado de Texas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, el sistema Cutzamala cumplió ya 7 meses consecutivos con tendencia a la baja, al registrar una pérdida de 6.56 millones de metros cúbicos de agua, esto en la última semana, para contar con un almacenamiento de apenas 31.6%. Esto representa el nivel más bajo de la historia para estas fechas. Laura Cardoso, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Y la crisis del agua en el Valle de México continúa. La capacidad de las presas que conforman el sistema Cutzamala llegaron a sus niveles mínimos históricos. De acuerdo con el portal del Sistema Nacional del Agua, hasta ayer la presa Villa Victoria tenía apenas 26% de su capacidad. La del Valle de Bravo, 27%, y el Bosque, 45%. A eso, Juan Manuel, hay que agregar que se ha incrementado la sequía. De acuerdo con el monitor de sequía, una cuarta parte del país se enfrenta a niveles alarmantes, la cual se concentra en el noroeste y centro del país. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, México vive su peor crisis hídrica en décadas. Al primer bimestre de este año, 69% de la población mexicana ya padeció algún tipo de sequía. Desde el año pasado, la organización Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, dio a conocer que debido a los efectos del cambio climático que se reflejan en las sequías, se intensificado la problemática de bajo almacenamiento de las presas en el sistema Cutzamala y su capacidad de abastecer este recurso al Valle de México. El Banco Mundial, Juan Manuel.
Gracias a Laura Cardoso. Bueno, un juez federal vinculó a proceso a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana. Y los rumores son ciertos. The Killers. The Killers regresa en octubre con varios conciertos a nuestro país para celebrar sus 20 años de trayectoria. Y bueno, entre las ciudades en las que se confirmó fecha, pues se encuentra Monterrey. Y con música de The Killers nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 2 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Le recuerdo que me puede encontrar a través de mis redes sociales. En X estoy como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 2 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Hay que ponerle el ojo a lo que está sucediendo en Nayarit con el registro público estatal, pues el gobernador Miguel Ángel Navarro le quiere quitar precisamente lo público. En el Congreso nayarita está por aprobarse la iniciativa del mandatario, cuya reforma tiene como objetivo que la información del registro solo pueda ser consultada por quienes tengan interés jurídico. Es decir, prácticamente, solo el dueño de un inmueble podría acceder al expediente. Esto implica, por ejemplo, que si alguien quiere comprar una casa en Tepic o en Punta Mita, no podría pedir datos al registro para saber quiénes fueron los dueños anteriores, o inclusive si se trata de una hipotecada.
Con una legislación de este tipo, no se habrían conocido los detalles de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, o más recientemente, las mansiones de Rocío Nale en Veracruz. Tener abierta esta información como sucede en Estados Unidos permite a la comunidad conocer no solo quienes viven en los alrededores, sino también estar atentos a posibles cambios o intentos de fraudes con sus casas. Sería bueno saber por qué el gobernador Navarro está tan interesado en que el registro de la propiedad deje de ser público. ¿A quién quieren encubrir? Es pregunta.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La pandemia de COVID-19 fue una tragedia para el mundo y para México. El presidente López Obrador y su leal escudero Hugo López-Gatell, quien afirmó el 16 de marzo de 2020 que la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, buscaron ocultar la gravedad del coronavirus desde un principio y tomaron decisiones dramáticamente equivocadas. Con su hábil manejo del arte de la propaganda, López Obrador llegó a afirmar que México está dando un ejemplo en el mundo. El informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México revela, por el contrario, que la enfermedad se encaró de una manera tan inepta que llegó a lo criminal.
Circuito Interior, en Reforma.
El asueto para conmemorar el Día del Trabajo fue ayer, pero parece que los diputados traen ganas de que sea la semana completa. El martes no hubo quórum, ayer no hubo sesión de la conferencia legislativa y hoy, cuando tendría que reponerse el debate, nadie cree que vaya a realizarse. Hasta hay quien dice que ahora que la Secretaría de Obras anda en aprietos para terminar el interurbano, bien podría pedir asesoría a los legisladores, pues han demostrado una habilidad insuperable para los puentes largos.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que quien le agandalló el templete del 1 de mayo al resto de las organizaciones sindicales fue el líder minero y senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien aprovechó para dar un informe de las 170 reformas aprobadas en 6 años en el Senado, aunque de esas ni una decena son suyas. Además, uniformó a sus cercanos, unos 1,000, con playeras que tenían la imagen de Napito en la espalda. Quienes gritaron bien entrenados: es un honor estar con Napoleón, ante la mirada complaciente del senador y varias caras de disgusto de otros dirigentes por este agandalle. ¡Qué diferencia de Napito del martes, quien humildemente hacía fila afuera de Palacio Nacional para poder entrar a Palacio Nacional y ser recibido, junto con el resto de los legisladores morenistas, por el presidente López Obrador!
Teléfono Rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Delfina Gómez está exultante. Según el INEGI, el Estado de México ha bajado 10% la incidencia delictiva, pero el mérito es del secretario de Seguridad Andrés Andrade Telles. Esta información la comparte el subsecretario de Seguridad Federal, Luis Rodríguez Bucio, quien trabaja con la titular Rosa Isela Rodríguez para incrementar la aceptación de la Guardia Nacional.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
La vergonzosa liberación de Antonio Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, echó por tierra uno de los muy pocos golpes importantes que había dado el gobierno del presidente López Obrador en el combate al narcotráfico, al haber logrado detener al hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, que es el criminal más buscado por el gobierno de Estados Unidos en todo el mundo. Porque es de pena ajena que cuando el gobierno pretendía responder a las presiones de la Casa Blanca por la insuficiente cooperación en el combate al fentanilo que acusan desde Washington, el informe policial de la detención que presentó la Fiscalía General de la República, que dirige el fiscal Alejandro Gertz Manero, para pedir la prisión preventiva oficiosa, haya dado pie a que un juez federal ordenara su liberación por falta de elementos, al mostrar la defensa un video que contradecía la narrativa del Ministerio Público, que decía que la detención de Don Rodo se había realizado en flagrancia, cuando integrantes de la Guardia Nacional que patrullaban por las calles de Autlán de Navarro, Jalisco, se encontraron con 3 hombres armados, que los amagaron y luego corrieron y se metieron a una casa, a la que los guardias entraron a perseguirlos y ahí detuvieron al hermano del Mencho.
Kiosco, en El Universal.
A pesar de que tanto presumía el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, de que el estado gozaba de estabilidad laboral, nos comentan que la realidad le demostró lo contrario. En el marco de la celebración del Día del Trabajo, nos detallan, el gobierno de don Alfonso tiene a las dos universidades más importantes de la entidad en huelga y más de 50,000 estudiantes sin clases, en riesgo de perder el semestre, mientras el gober presume haber sumado a Morena el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México y anda más preocupado por las campañas, delegando el conflicto a sus operadores políticos, quienes, a decir de los que saben, se hacen bolas y no tienen oficio para llevar a cabo una mesa de negociación entre las partes involucradas. ¡Qué pena!
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Además de sus reivindicaciones laborales y políticas específicas en el Día del Trabajo, en varios países se agregó la defensa del pueblo palestino en el contexto de la sostenida agresión criminal que se comete en Gaza. Las protestas tienen además como notable referencia la extendida movilización de universitarios, particularmente en Estados Unidos, que está siendo reprimida por gobiernos que entre más tratan de sofocar el descontento, más esparcen esa misma flama. Por otra parte, se han producido enfrentamientos verbales y físicos entre grupos, que mantienen posturas encontradas.
Murmuraciones en el portal En Boga.
La actitud de varios prianistas de querer ejercer presión para que Máynez decline por su candidata solo hace pensar que efectivamente existe una urgencia de la coalición de Xóchitl Gálvez por obtener más puntos. Y es que existen varias razones para detenerse a pensar en una declaración que hizo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano durante su visita a San Luis Potosí. Que Fuerza y Corazón por México ya cayó al tercer lugar y ahora están comprando encuestas y publicidad para intentar construir una percepción distinta. Esto cobra sentido si tomamos en cuenta que la candidata del PRIAN ya venía cayendo desde el primer debate, en donde no le fue nada bien. Y aunado a ello, ahora resulta que sale una encuesta de poca credibilidad que supuestamente la coloca a la par de Sheinbaum. La pregunta es, si supuestamente ya subió al primer lugar, ¿para qué voltear a ver? ¿Al tercer sitio? Los analistas también comentan que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, vieron con buenos ojos el avance en el desempeño de las policías estatales. De acuerdo con el más reciente reporte del INEGI, el Estado de México, una de las entidades más emproblemadas, logró una mejora cercana al 10%, asociado con las nuevas estrategias implementadas por el gobierno de Delfina Gómez y la Secretaría de Seguridad a cargo de Andrés Andrade Telles. La meta que estableció la secretaria Rosa Isela Rodríguez es mejorar en 60% para fin de año, lo cual trabaja con el subsecretario de Seguridad Federal, Luis Rodríguez Bucio.
Trascendió en Milenio.
Que como parte de una jornada de cuentas alegres de la oposición, en una reunión con las bases de Culiacán, Sinaloa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a sus militantes a invitar, sacar y consolidar el voto del partido el próximo 2 de junio con fe en que difícilmente Morena y aliados puedan superar la cosecha que obtuvieron en la última elección presidencial. Recordó que en el 2021, la oposición en su conjunto obtuvo 23 millones de votos, en tanto que los de la 4T sacaron 21 millones, cuando 3 años antes habían ganado con 30 millones.
Confidencial en el Financiero.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el subsecretario Gabriel Llorio están participando en París, en la reunión ministerial del Consejo de la OCDE, el organismo de desarrollo económico que aglutina 38 países, en la que México funge ahora como copresidente y que es miembro desde hace 30 años. Mañana tomarán parte de la sesión en la que abordarán cómo alcanzar una economía social y sostenible, aspecto en el que nuestro país ha tenido reconocido éxito. El secretario se referirá a un tema esencial de equidad global que muchos se ha comentado como la aplicación de impuestos globales.
Rosones en la razón.
El rojo fue el color del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, nos aseguran, a partir del legado de violencia que se vive un día sí y otro también en la entidad. El problema es tan grave que además de las amenazas, quema de espectaculares e incluso ataques y asesinatos contra candidatos y simpatizantes de la oposición, liderada por la candidata Lucy Mesa, en los últimos días se ha registrado incidentes relevantes como el presunto secuestro del obispo Salvador Rangel. el asesinato del periodista Roberto Figueroa o la irrupción de sicarios en un hospital de Cuernavaca para ejecutar a un paciente en terapia intensiva. No parece que haya manera, además, de evitar la impunidad sobre los últimos crímenes, como pasó también durante el gobierno del exfutbolista. La pregunta que todo mundo se hace es si será posible darle la vuelta a la realidad que impera y cómo hará el próximo gobierno para poner fin al desmoronamiento de Morelos. De llegar a la victoria, un escenario que algunos ven bastante probable, la oposición tendrá enfrente un reto monumental.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Pues comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Ve Fed a un distante el ciclo de recortes en tasas. La Reserva Federal reconoció falta de progreso en la reducción de la inflación en Estados Unidos, al tiempo que indicó que era probable que mantuviera elevadas las tasas de interés por más tiempo en vez de aumentarlas nuevamente. Mantuvo sin cambio la tasa de fondos federales por sexta decisión consecutiva en el rango de 5.25 a 5.50%. También encontramos firman decreto del Fondo de Pensiones. El decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y este comenzará a operar a partir del 1 de julio, tras la firma que emitió el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Además, encuesta, a un mes de la elección, tiene López Obrador 60% de aprobación.
Reforma.
Ocupan candidatos permisos del narco, imponen condiciones para hacer campañas electorales, escalan cárteles las amenazas y asesinatos en al menos 10 estados. En más información, absuelven a 11 científicos y exdirector de CONACYT. Un tribunal federal canceló en forma definitiva la investigación contra Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del CONACYT, y otros 11 académicos por las aportaciones de 244 millones de pesos que el organismo hizo al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En otro tema, matan a 3 en Morelos, ahora en zona turística. En pleno día de asueto, 3 hombres fueron asesinados en la zona de Tres Marías.
El Universal.
México vendió 3 millones de barriles de petróleo a Cuba. Ante la SEC, la petrolera reconoce la transacción. Expertos ven riesgo de que Estados Unidos imponga sanciones por violar el embargo. En otra información, la reforma judicial socava la democracia. Las reformas judiciales del presidente López Obrador amenazan la independencia judicial, violan los estándares internacionales y socavan la democracia nacional, según un informe publicado hoy, elaborado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados de México, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford en California y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano.
La Jornada.
Se revirtió en este sexenio la política antiobrera, presume López Obrador. 15 decretos favorecieron a los trabajadores, señala Gómez Urrutia. Además, el cardenismo no existe, es el ideario de la revolución lo que prevalece. En entrevista, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas reflexionó sobre los momentos clave de su trayectoria política.
Milenio.
Palomean cacería de narcos en las aguas internacionales. Con 451 votos, diputados aprueban reforma histórica en el cierre del periodo ordinario y la mandan al Senado. Celebra el vicealmirante Jaime Martínez. 70% de la droga se mueve por vía marítima. También encontramos, Colombia rompe relaciones con Israel y Turquía se une a la denuncia ante la Haya. El presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento y llamó genocida a Benjamín Netanyahu. Yahoo.
Excelsior.
Exhibirán a Afores si no aportan a fondo. El presidente López Obrador confió en que las cuentas de ahorro inactivas de mayores de 70 años se transfieran para no dar lugar a sanciones. Además, hallan vivas a dos presuntas víctimas de fosa clandestina. Las dos identificaciones halladas por la buscadora Ceci Flores en un presunto crematorio clandestino en Tláhuac corresponde a una mujer y a un niño que fueron hallados vivos.
El Economista.
Retocan asignación de gasto. Darán 10 veces más recursos a Mexicana en 2024. Vía adecuación presupuestal pasa de 120 a 1.353 millones de pesos. Además, economía crece 0.2% en el primer trimestre. Mejora solo sector servicios.
La Razón.
Diputados bajan la cortina con 2.8% de iniciativas avaladas. Senadores con 2.9%. Presentan en Congreso 10.407 y aprueban 299.
24 horas.
Por falta de voluntad, Senado dejó vacíos, pendientes leyes y 100 nombramientos. Además, cientos de candidatas dejan elección. De Zacatecas, 257. En Nuevo León, Linda Padilla ofrece disculpas, pero prioriza seguridad de su equipo y familia. Ellas no están exentas de agresiones, asegura experto.
El Sol de México.
Litiga Ecuador con equipo de alto perfil. Da la batalla a México en la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de Daniel Noboa contrató a abogados de Reino Unido, Israel, Estados Unidos y Perú. Además, largas filas para cruzar a Texas. Las revisiones exhaustivas a camiones de carga ordenadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en los pasos de Córdoba, Américas y Zaragoza, Isleta, en Chihuahua, han causado pérdidas por más de 122 millones de dólares, informó la Canacar en Ciudad Juárez.
La prensa.
Son animales. Fiscalía Capitalina descarta que los restos hallados en paraje ubicado entre Tláhuac e Iztapalapa sean humanos. Confirma existencia de crematorio clandestino.
La crónica de hoy.
El combate del INEA al rezago educativo es con cifras. Simulado, operadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos revelan que les exigen inflar cifras de aprobados, pero que no saben leer y escribir. Emitir más certificados significa más presupuesto.
El Heraldo de México.
Acota a iniciativa privada inversión en Istmo. El presidente limitó la participación extranjera, pues afirmó que la mayoría tiene que ser mexicana por soberanía y seguridad nacional.
Esto.
Duro golpe. Enrique Borja, ídolo del americanismo, asegura que tras fracasar en la CONCACAF, ahora las Águilas tienen la obligación de ganar el título 15 de la liga.
RadioFórmula.com.mx.
Hunden más a René Gavira. Vinculan a proceso a exdirector de Segalmex por delincuencia organizada. Gavira se encuentra vinculado a proceso en otras tres causas penales diversas relacionadas con el caso Segalmex.
Expansión.mx.
El aeropuerto de Tulum estrenará vuelos hacia Europa antes que el AIFA. Con capacidad para atender hasta 5.5 millones de pasajeros anuales, este aeródromo se distingue por su proyección hacia el mercado internacional con planes concretos de vuelos hacia Europa.
Infobae.com.
Obispo de Chilpancingo. De acuerdo con la información de varios medios de comunicación, el obispo Salvador Rangel Mendoza actualmente se encuentra bajo observación médica luego de que los exámenes toxicológicos revelaran la presencia de cocaína y benzodiazepinas en su sistema. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y bueno, vámonos justamente hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Allá está Diego Flores, quien tiene pues un reporte de cómo se encuentran las calles, cómo se encuentra el tránsito en las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Diego, te escuchamos, buen día, adelante.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, excelente mañana, continuamos con la información. Recuerde que en estos momentos tenemos un bloqueo en Fray Servando Teresa de Mier por la presencia de manifestantes a la altura de médico militar. Considera la afectación cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de la zona del eje central Lázaro Cárdenas para quien ingresa hacia la zona de Congreso de la Unión o bien hacia la zona del eje 3 Oriente. Hay que considerar la afectación, amigo automóvil. por supuesto, la avenida del taller para poder aproximarse hacia la zona de Troncoso o bien hacia las inmediaciones del circuito interior. En esta mañana también le recordamos que tendremos una concentración de manifestantes en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia, está ubicada en Digna Ochoa, en el número 56, a la altura de la zona de Doctor Río de la Loza, por lo cual hay que considerar la afectación esta mañana al sur de la ciudad. Poco a poco ya incrementa el número de vehículos a través de la calzada de Tlalpan para quien se desplaza procedente de la avenida División del Norte con dirección hacia la zona de la calzada tasqueña. También le recordamos, amigo automovilista, que el día de hoy no circulan vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Y hay que considerar la afectación, ya que para esta tarde a las 16 horas se espera una concentración marcha desde las inmediaciones de la zona de Paseo de la Reforma de la Embajada de Estados Unidos con destino hacia la zona de la Embajada de la República Argentina. Considera la afectación en la zona centro de la capital. Y ya para finalizar, en la parte poniente de la ciudad también aumenta el número de vehículos a través de la avenida Constituyentes en ambos sentidos, entre prolongación Paseo de la Reforma y la zona del anillo periférico. Así las cosas esta mañana por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Buen día, estamos pendientes. Ahí pues la información sobre la vialidad en las calles y avenidas de la Ciudad de México para que vaya planeando su salida y no le agarre pues el tráfico habitual de cada mañana. Le comento rápidamente que Harvey Weinstein será juzgado de nuevo allá en Nueva York. Esto lo da a conocer la Fiscalía del Distrito de Manhattan una semana después de que el tribunal más alto del estado anuló su condena por violación emitida en el 2020. Y bueno, Dave Gilmour regresa a sus 78 años. El guitarrista de Pink Floyd, bueno, pues anuncia el lanzamiento del que será su quinto álbum en solitario, llamado Lock and Strange, y saldrá a la venta el próximo 6 de septiembre con el sello Sony Music. Y bueno, con música de Dave Gilmour, nos vamos a la pausa. 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Santiago Taboada. Él es candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, PAN-PRI-PRD, a la jefatura de gobierno de la capital del país. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querido Manuel, muy bien, muchas gracias. Aquí un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, Santiago. Pues estuviste justamente hace prácticamente un mes en este estudio, pues, estuvimos platicando en relación a cómo arrancaba la campaña. Bueno, pues ya estamos prácticamente a un mes del día
Creo que hasta fue más tiempo, creo que fueron como 45, al inicio de la campaña.
Algo así.
Una campaña de 90 días.
Exactamente.
Y como tú dices, ahora sí vamos de bajadita, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo va la situación esta de la controversia que se ha generado en relación a que, dicen que si ganas tú la capital de la República, bueno, pues todos los derechos sociales y todo lo que se ha ganado en ese sentido se ve por la boca.
Mira, la verdad es que es increíble el tamaño de mentiras, pero sobre todo de miedo que tiene Morena porque va a perder la Ciudad de México. A nosotros nos da mucho gusto todos los días estar sumando liderazgos, vecinos, organizaciones que quieren un cambio en la ciudad. Y nosotros lo hemos dicho, ni un derecho para atrás, ni un programa social para atrás, al contrario, nosotros los queremos mejorar. Te pongo un ejemplo, nosotros hemos dicho que las mujeres de esta ciudad van a tener un salario rosa, porque la única manera de emparejar esta desigualdad entre hombres y mujeres también es apoyándolos. ¿Y en qué me voy a, o cómo lo voy a ejemplificar? Muchas mujeres de esta ciudad no solamente van, trabajan, sino que después de trabajar hacen otro trabajo,
sí,
el de la casa, el cuidar a la familia. Y muchas veces por ese trabajo no hay un ingreso. Y una manera de combatir la violencia contra las mujeres en esta ciudad es empezar por la violencia económica. Por eso lo he dicho, lo he sostenido, los programas se quedan, los que se van son los de Morena.
A ver, Santiago, otro de los temas y otra de las problemáticas que enfrenta la Ciudad de México, en un momento dado estuvo muy focalizado, ¿no? Era el tema del agua. Hoy, en este momento, ya una gran parte del territorio de la capital de la República está padeciendo justamente por el desabasto de agua. Y si a eso le agregamos la problemática, ¿no?, que hubo hace pues algunas semanas allá en tu demarcación, justamente, sí. En Benito Juárez, con el agua contaminada.
Llevamos, ¿qué será?, prácticamente un mes y no han dado respuesta de las causas que provocó esta contaminación del agua. Los vecinos quieren respuestas, no pretextos. Quieren saber cómo de un día a otro, pues todo prácticamente como si no hubiera pasado nada. Sí. Cuando han pedido inclusive estudios posteriores de la calidad de agua. Y esto tiene que ver con la muy mala, pero muy mala gestión de los últimos 27 años en esta ciudad. Que por cierto, el mismo grupo político que hoy está en Morena ha gobernado la ciudad. El problema del agua ya no solamente es hablar del agua contaminada. El problema del agua es que en muchas zonas de esta ciudad, desde hace más de 20 años, no llega. Y la gente tiene que estar comprando pipas o esperando a que el gobierno le regale una pipa y los condicionan. Si no hay voto, no hay pipa. Por eso es un nivel de desesperación. Y el tema del agua nosotros sí lo vamos a resolver. Nosotros vamos a invertir, vamos a hacer la inversión más grande en la historia en materia de agua. Vamos a invertir en tema, para mí, más importante es que vamos a reparar las fugas. El 40% del agua se ve en fugas.
Exacto, imagínate. Así es.
A ver, si la quieres traer del Pánuco, el Valle del Mezquital, bueno, de Marte si quieres. En el momento que entra la red de la Ciudad de México, se pierde el 40%. Entonces, las fugas de agua es un problema. Lo otro que no tiene y que no está teniendo solución es cómo vamos a tratar el agua con la que tú y yo nos bañamos, con la que lavamos los trastes. En muchas partes del mundo, Juan Manuel, esta agua se limpia, se reutiliza y, por supuesto, cuando pasan este tipo de cosas, como lo que está pasando en la Ciudad de México, esa agua sirve para volverse a inyectar a la red. Y tercero, el agua de lluvia. Es una ciudad que llueve. No aprovechamos un solo litro de agua de lluvia. Y el agua de lluvia se puede limpiar, se puede tratar y se puede usar, principalmente en las áreas de sanitarios. Entonces, queremos aprovechar lo que pasa en la ciudad y sobre todo la inversión que nunca se ha hecho. Y nosotros por eso lo hemos dicho, la seguridad, el agua, el transporte público y la salud son prioridad del gobierno de Santiago Taboada.
Seguridad, agua, transporte público, programas sociales, sin Santiago, duda. Pues son algunos puntos, o más bien esos puntos necesitas para atenderlos, necesitas recursos. Sí. Y una cantidad enorme. Sí, ¿de dónde van a salir?
Bueno, primero, a ver, la Ciudad de México es la segunda entidad que más recursos tiene de todo el país, ¿eh? Por supuesto, muy mal manejados, muy mal administrados. Segundo, nosotros lo hemos dicho, para muchos de estos proyectos necesitamos sí que el gobierno federal invierta, sí que el gobierno de la ciudad invierta, pero principalmente con lo que tiene el gobierno de la ciudad más la inversión de bancas de desarrollo nacional e internacional. Yo lo decía, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un fondo de agua y nadie ha ido a tocar la puerta y decir, oigan, Ciudad de México, aquí está listo, sí, para recibir este fondo de agua. Y esto que nos va a permitir renovar, mejorar, pero sobre todo lograr que el agua potable llegue a todas las casas. Nosotros queremos que la gente en la Ciudad de México consume el agua más barata. ¿Sabes cuál es el agua más barata? La que llega por la red, la que llega por la llave. El agua más cara de esta ciudad, de toda la Ciudad de México, es el agua de las pipas.
Claro.
Y eso es lo que queremos evitar y cancelar. Que la gente compre, que la gente pague el agua más cara en esta ciudad.
A ver, Santiago, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo es el Santiago Taboada de hoy al Santiago Taboada de hace mes y medio que comenzó la campaña. ¿Por qué te lo pregunto? Porque has estado en contacto con una gran cantidad de personas, sí, en todo este proceso, este periodo. Tú ya tenías contacto siendo pues alcalde Benito, correcto, Juárez, pero bueno, pues no es lo mismo Benito Juárez que recorrer Iztapalapa, que ir a Tláhuac. Es una cantidad impresionante de contrastes en esta capital. Sí. ¿Cómo es el Santiago Taboada de hoy?
Mira, un Santiago Taboada que ha conocido, sobre todo, que ha logrado entender mejor muchas de las realidades que ocurren en la ciudad. Para mí es una gran tragedia que en esta ciudad haya tanta desigualdad. Y podrán decir lo que sea y podrán inventarse las cifras que sean, pero al final, afuera, en la calle, en las escuelas, en los hospitales, en las colonias, ves la realidad, ves el abandono, ves, por ejemplo, la inseguridad, ves cómo hay escuelas que lamentablemente no tienen baños ni siquiera dignos, ves cómo hay hospitales que en verdad, y hospitales importantes de esta ciudad, que pues lo único que hacen es van, les echan una manita para presumir una foto, se van y dejan una cantidad de pendientes de pacientes, de trabajadores, de enfermeras. Y esa no es la ciudad que yo quiero. Yo no quiero una ciudad en la que siga siendo tan desigual el piso. Por el contrario, yo quiero una ciudad que empareje las condiciones, que empareje la cancha. Que la gente, no importa dónde viva, ¿eh? Eso es un sentido de pertenencia. Lo que queremos es que la gente, donde viva, sí, viva bien. Viva con servicios públicos. Ver las imágenes del metro todos los días es prácticamente inaceptable. Y a lo mejor ellos van a querer tapar, ¿no?, la realidad y ponerle una, yo como digo, ponerle una toalla para que no se vea, pero es evidente cómo la gente está cansada, cómo la gente está molesta, cómo la gente está decepcionada, porque les vendieron una idea de ciudad que no pudieron cumplir.
Perfecto. Y por último, 30 segunditos porque nos come el tiempo. ¿Santiago Taboada está confiado en obtener el triunfo el próximo 2 de junio?
Santiago Taboada va a ser jefe de gobierno de esta ciudad los próximos 6 años. Y lo vamos a hacer de la mano de mucha gente, la vamos a hacer de la mano de muchos vecinos que me han dicho, no, no nos decepciones, confiamos en ti. Y esa gente que está confiando en Santiago Taboada va a hacer todo, va a dejar, como decimos en el fútbol, la piel en la cancha para que a la ciudad le vaya muy bien.
Perfecto, Santiago, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este estudio y también ojalá que pues antes de la elección pues podamos platicar nuevamente.
Por supuesto, mi querido Juanma, muchas gracias por el espacio.
Gracias, Santiago Taboada, él es candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, PAN-PRI-PRD, a la jefatura de gobierno aquí en la capital de la República.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues ayer fue el día 61 de las campañas rumbo a la presidencia de la República. ¿Qué hicieron los aspirantes? Bueno, pues Xochitl Gálvez estuvo en Hermosillo, Sonora. Ahí aseguró que ya alcanzó e incluso superó en las preferencias electorales a Claudia Sheinbaum. Ella, bueno, pues destacó una encuesta que elaboró Massive Color, la cual la coloca con 38.9% de las preferencias, mientras que Claudia Sheinbaum estaría con un 38.7%. Obviamente Claudia Sheinbaum respondió, ella estuvo en Zihuatanejo, allá en Guerrero. Ella desestima los resultados de esta encuesta realizada por la empresa Massive Color y denuncia que hace 6 años, cuando era pues candidata a la jefatura de gobierno, esta casa encuestadora se le acercó a su equipo para orientar, dijo, para orientar las preferencias. Y bueno, Jorge Álvarez Máynez, él estuvo en Nayarit, ahí él aseguró que los trabajadores están en los temas prioritarios de su agenda en caso de que gane las elecciones presidenciales. Después de la pausa, le voy a dar a conocer pues la agenda que tienen para el día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República en el día 62 de las campañas electorales. También una encuesta sobre preferencias, sobre aceptación y sobre la aceptación que tiene el presidente. Esta encuesta la publica el periódico El Financiero y otra sobre las preferencias electorales y también cómo van los aspirantes a la primera magistratura en gastos de campaña. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Bueno, pues antes de la pausa le daba a conocer las actividades que tuvieron el día de ayer, en el día 61 de las campañas electorales, los aspirantes a la presidencia de la República. Pero bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy? Este jueves, Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en el estado de Jalisco. A las 11:00 sostendrá un diálogo con estudiantes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y más tarde, a las 6:30, estará en Puerto Vallarta, acompañado de Pablo Lemus, candidato al gobierno de Jalisco. En tanto, Claudia Sheinbaum estará en Michoacán. A las 9:00 tendrá un encuentro con medios de comunicación. Esto será en el municipio de Lázaro Cárdenas. Después, a las 13:00, va a encabezar un mitin en Uruapan. A las 4:00 tendrá una concentración en la localidad de Chilchota. Y a las 18:30 estará en un mitin en la ciudad de Zamora. Xochitl Gálvez estará en el estado de Sonora. A las 11:30 tendrá un encuentro con la comunidad yaqui y con pescadores. Esto en el municipio de Guaymas. Y más tarde, a las 17:30 estará en una concentración en la localidad de Cajeme. Y bueno, fíjese, el día de hoy se publica en el diario Reforma que a un mes de la elección, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República pues han reportado al INE gastos por 538,345,196 pesos, esto en 61 días de campaña. Bueno, ¿cómo están de gastalones? Bueno, pues resulta que Xochitl Gálvez lleva la delantera con 202.5 millones de pesos. Ella ha recorrido 27 estados en estos 61 días de campaña. Repito, ha gastado 202.5 millones de pesos. Le sigue Claudia Sheinbaum con 193.8 millones de pesos. Ella ha recorrido 29 estados de la República. Y en tercer lugar está Jorge Álvarez Máynez con un gasto de 141.9 millones de pesos y ha recorrido 29 estados de la República. Repito, esto en los 61 días de campaña. Y bueno, en relación a las preferencias electorales, el día de hoy también el periódico El Heraldo publica una encuesta. Esta sí es una encuesta en la que el 60.5% pues dice que votaría por Claudia Sheinbaum contra un 31.4% que lo haría por Xochitl Gálvez. Es una diferencia pues prácticamente de 29 puntos porcentuales. Y en tercer sitio está Jorge Álvarez Máynez con 8.1 puntos porcentuales. Y rápidamente el periódico El Financiero también publica una encuesta, pero esta es sobre la aceptación del presidente de la República. Y al mes de abril el jefe del Ejecutivo tiene una aceptación, una aprobación de 60 puntos porcentuales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Mi querido Beto Campos, ¿cómo estás? Buen día. Resulta que bueno, pues el Columbus Crew derrota 3-1 a los Rayados de Monterrey en casa. Y bueno, pues se clasifica a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, pues estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca después de que pues hace dos días derrotan a las Águilas del América. Y todo un show también, ¿no? Lo que hubo ayer en Las Vegas en la presentación de la pelea del Canelo Álvarez. Pero bueno, vámonos primero con el tema de esta derrota que sufre el Monterrey pues en su misma cancha después de que el Columbus Crew le mete 3-1. Te escuchamos, mi querido Beto. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el Columbus Crew evitó lo que sería la final mexicana dentro de la Conca Champions. Terminó eliminando al Monterrey, lo derrotó 3-1 en el juego de vuelta en el Gigante de Acero. 5-2 global para este equipo campeón actual de la MLS, que lo comenzó ganando Rayados en un juego de Maxi Mesa que generó el autogol en propia puerta de la escuadra norteamericana, y que esta misma reaccionaría a raíz de lo que fue una desconcentración en zona baja. Prácticamente el portero Esteban Andrada le regaló la pelota al Columbus Crew para poder marcar el gol del empate y así darle la vuelta 3-1, y que a final de cuentas Rayados termina fracasando de nueva cuenta en este torneo, siendo uno de los equipos más poderosos en el fútbol mexicano, y de nueva cuenta el técnico Fernando Ortiz se queda en la línea de poder jugar una final, y que de esta manera Columbus Crew estará jugando la gran final ante Pachuca el 1 de junio. Recordar que se tenía contemplado jugar la final el día 2 de junio, sin embargo, por las elecciones presidenciales aquí en nuestro país se termina cambiando de fecha para el 1 de junio. Todo apuntaría a que se jugaría la final en Pachuca, y que evidentemente sería una gran noticia para la escuadra de Hidalgo, tomando en cuenta que estará siendo apoyada por su gente, Juan.
El 1 de junio, entonces, oye, este ya nada más se disputa en un solo partido, ¿verdad? Ya no hay ida y vuelta.
Exactamente, ya solamente se disputa a un partido esta final. Desde hace un par de torneos se decidió esta modalidad de jugar la gran final, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Pachuca, que evidentemente está motivado después de eliminar al América, y que por cierto el día de hoy también juega Pachuca lo que es el play-in. Han pasado un poco más de 48 horas después de haber disputado lo que fue la semifinal de la Conca Champions ante las Águilas del América, y que estará haciendo lo propio con Pumas en punto de las 9:15 para lo que es el play-in. Recordar que Pachuca terminó 7º, Pumas 8º. El perdedor en esta serie enfrentará al ganador de la llave entre Necaxa y Querétaro. Necaxa, que terminó 9º, y Querétaro terminó 10º. Este partido entre ambos equipos será a las 7:00 p.m. Y solamente destacar, Juan, que el ganador entre Pachuca y Pumas estará enfrentando al equipo de Cruz Azul en lo que es la liguilla del fútbol mexicano.
Oye, mi querido Beto, decías, bueno, pues el Pachuca llega a este play-in motivado después del triunfo de hace un par de días frente a las Águilas del América, pero pues también cansado, ¿no? Dice, son 48 horas y este cansancio pues seguramente lo va aprovechar los de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Exactamente, pero también es una realidad que hemos visto a lo largo de este torneo, que los jóvenes de Guillermo Almada le han respondido bastante al uruguayo, peleando los primeros lugares a lo largo de lo que fue la temporada regular, están dentro de una fase final, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque también es una realidad que a Pumas le cuesta cuando juega de visitante. Recientemente, en un lapso de 4 meses, tuvo que pasar su primera victoria para la escuadra de Universidad Nacional. Indudablemente será un gran partido que prácticamente es de matar o morir entre Necaxa y Querétaro, y Pachuca y Pumas. En la Champions League, comentarte que se jugó la semifinal de ida entre Borussia Dortmund, sí, y el Paris Saint-Germain. El equipo alemán termina llevándose la victoria 1-0. La vuelta se juega el martes 7 de mayo en París. Y en el tema del Canelo Álvarez, comentarte que pues el sábado estará enfrentando a Jaime Munguía en Las Vegas. La conferencia previa a la pelea del tapatío fue el protagonista, pero no así Munguía, sino su representante Oscar de la Hoya. Recordar que el mismo de la Hoya fue promotor del Canelo por muchos años, y el día de ayer aseguró que gracias a su promotora Álvarez pudo construir una carrera ejemplar como la que tiene hasta ahora. Además aseguró que Canelo falló en 2 pruebas antidopaje, y eso fue lo que le respondió el tapatío.
Lo que tiene que decir este maricón, cabrón. Tú lo escribes, ¿qué lo escribes, tú no escribes nada, cabrón, tú no haces nada.
Yo lo escribí.
Eres un eso es lo que eres.
Eres un baboso, cabrón.
Pues hay parte de lo que le respondió Canelo Álvarez a Oscar de la Hoya. Sí, caray. Indudablemente le roba protagonismo a Oscar de la Hoya a Jaime Munguía, Juan.
Sí, no, y efectivamente allí durante en este intercambio de palabras, o de intercambio de palabrotas, pues Munguía, ¿no? Ahí en medio, sonriendo nada más, viendo cómo pues se decían uno y otro pues una serie de improperios. Rápidamente, 30 segunditos para lo que resta, mi querido Beto.
Sí, exactamente. Se llevó a cabo la postemporada de la NBA. Los Clippers de Los Ángeles terminan cayendo 93-123 ante los Mavericks de Dallas. La serie está 3-2 para los Mavs, en tanto que los Celtics de Boston vencieron 118-84 al Heat de Miami. La serie prácticamente está liquidada y Boston está dentro de la siguiente ronda, Juan.
Gracias, Beto. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Buen día, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de inteligencia artificial Alphabet despidió a 200 colaboradores de su unidad Core, encargada de proteger el Internet de los usuarios al usar la aplicación. La compañía hermana de Google también comunicó que trasladará a alguno de los empleados a sus sedes de India y de México. El conglomerado de tiendas Walmart México designó a Ignacio Caride como nuevo presidente ejecutivo y director general para México y Centroamérica. El cambio en la dirección se dio por la renuncia de Guillermo Lureiro, quien se desempeñaba en el puesto desde el 2016. El conglomerado de productos y servicios tecnológicos Harman construirá dos plantas nuevas en Querétaro y Chihuahua. La organización señaló que ambas fábricas iniciarán su operación a partir del 2025. De la misma forma, informó que estarán destinadas a la fabricación de sistemas de audio para vehículos de sus clientes como Toyota, Lexus y Audi. La multinacional con sede en Alemania, Bosch, anunció que invertirá $500 millones para construir una planta de producción de refrigeradores en Nuevo León. La compañía aseguró que México es la tercera región más importante para sus ventas, solo por debajo de Europa y China.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresta.
Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo humano.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.